Bueno, el portal nace en 1991, hace 27 años, de la mano de, bueno, de Aurelio García Elorrio, de Jorge Scala, de Naná, que era una mujer que, bueno, ya no está con nosotros, pero que fue de alguna manera, es la abuela institucional, es una mujer que le entregó su vida a la obra. Y fue, la verdad, que una decisión bastante avesada para su tiempo de encontrar una institución, de crear una organización muy 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 casera, muy como salía, ¿no?, para acoger a mujeres que, frente a la presión de abortar, necesitaban un lugar donde acoger la vida de sus hijos, porque su entorno era expulsivo, su entorno era un entorno de riesgo, un entorno de violencia, de presión para abortar, y de alguna manera lo que queríamos era esto, ¿no? Esto le da nuestro nombre también, ¿no? Portal de Belén, un lugar donde un niño podía nacer. Y bueno, la verdad es que la vida institucional se diversificó y el objeto institucional se amplió por la realidad que lamentablemente tiene la mujer y la infancia en nuestra sociedad, ¿no? Primero comenzamos pensando que era un lugar para mujeres embarazadas que esperaban a su bebé, pero después nos dimos cuenta que esas presiones para abortar podían llegar no en el primer embarazo, sino en el tercero, en el cuarto, con una nueva pareja. Entonces fue necesario también acoger a niños y comenzar a trabajar la problemática de la infancia vulnerable junto a sus mamás para poder, entre todos, construir una nueva realidad para esas familias. Y hoy la verdad es que recibimos no solo estas situaciones de a veces maternidad inesperada o de presiones para abortar, sino también mujeres que junto a sus hijos tienen muchísimas situaciones de vulnerabilidad, son víctimas de violencia o han estado en una red de trata o se encuentran solas, que creo que de alguna manera es lo que más pasa, ¿no? Es decir, sola ante las dificultades de un desalojo, sola ante la violencia intrafamiliar, sola ante el abandono, ¿no? Entonces este destinatario inicial, que era la mujer embarazada, hoy es la mujer en situación de vulnerabilidad y conflicto con sus hijos menores, nacidos o no, ¿no? Los acogemos desde que están en gestación, pero también tenemos niños de hasta 10 años de edad con las más diversas problemáticas, intentando que el portal sea un lugar donde puedan hacer una nueva vida para ellos también.
Bebé, ¿tienen presente, no sé si llevan o no, una estadística de cuántos niños han nacido en este portal de Belén, no solamente aquí en Córdoba, ¿no?, en las sedes, en las casas que tienen también en las distintas provincias?
Mira, nosotros tenemos ahora, bueno, en Córdoba estamos asistiendo a la fundación de tres ciudades, Rosario con una casa ya preparándose para abrir sus puertas en febrero, y una segunda casa, si Dios quiere, a mitad de año, Mendoza un poco en la misma tarea, y Paraná haciendo un poco lo mismo. De este año ha sido un año de muchísima gracia en ese sentido y muchísimo crecimiento para la causa Provida, ¿no? Pero mira, en el portal nosotros, la verdad es que en los últimos años esto se institucionaliza más, como te contaba, siempre fue muy muy casero, y si había una mujer en la calle con sus hijos, venía para el portal sin demasiada vuelta. Y no hay tanto registro de los primeros años, ¿no? Claro. Sí sabemos que han pasado por nuestras casas más de 4.500 mamás. Y bueno, como el periodo de permanencia de ellas es cercano a los 8, 10 meses, por lo menos, entonces también tenemos, cientos de niños que han nacido. Este año hemos podido acompañar más de, creo que unos 10 nacimientos adentro de nuestras casas.
Qué bárbaro. Cuántas historias, ¿no? Cuánta vida que hay, que albergan y cobijan estas paredes y estas historias. Te pido que hagas un esfuerzo de memoria, alguna de estas historias que te haya tocado el corazón profundamente, más allá de los nombres propios, ¿no?
Sí, mira, yo la verdad es que estoy hace no tantos años, ¿no? Unos 8 añitos debo estar ya en la organización. Pero sí, me ha tocado tomar entrevistas de admisión y recuerdo con mucho cariño las historias de estas mamás, pero también con mucho dolor en qué situaciones llegaban a nuestros hogares, ¿no? Hace un tiempo, debe ser unos 3 años, bueno, mira, me acuerdo de varias, pero hay una que fue hace 6 años. Y estaba haciendo la entrevista de admisión y esta mamá, bueno, en la entrevista se le preguntan cosas muy sencillas, ¿no? sus datos personales, cómo se llaman, cuándo nacieron, cuántos hijos tienen. Me acuerdo en ese momento, venía entrevista una mamá que cuando le preguntamos cuántos años tenía, nos contestó que no sabía.
¡Qué bárbaro!
Y tampoco sabía cuándo era su cumpleaños. Pero haciendo cálculos, más o menos, entre lo que ella recordaba, una mamá que no sabía leer ni escribir, tenía mi edad en ese momento. Uh-huh. Y ella había nacido en Córdoba, no sabía manejarse en la ciudad porque no conocía el centro, no tenía su documento y todo era por aproximación que podíamos ir reduciendo con ella. Y bueno, era demasiado grande el contraste en ese momento, ¿no? Es decir, yo en ese momento ya tenía mi título universitario, estaba trabajando y ella no había ido a la escuela, no tenía conocimiento y ni siquiera podía reconocer ni nombrar los colores y los números. Con esa mamá hicimos alfabetización primaria, ayudamos a que rompiera con un círculo de violencia de muchos años, que, bueno, no tenía casi dientes, así que también comenzó su atención odontológica, me acuerdo. Y una vez que volvía del ropero institucional de buscar ropa para ella y para sus hijos, se tropezó en la calle y iba con todas sus compañeras y todas se comenzaron a reír a carcajadas. Y cuando ella vuelve el lunes siguiente, que es los días en los que me toca a mí ir al portal, me dice, ¿sabes qué, mamá? Le quiero contar una cosa. Digo, ¿qué pasó? Y me dice que el otro día me caí cuando estaba volviendo del ropero y le digo, ¿y te pasó algo? Sí, me pasó que por primera vez en la vida me reí.
Terrible.
Pero esa risa con ganas que te sale de la panza.
Qué hermoso.
Nunca antes me había pasado. Entonces, de alguna manera, en Nati, que es esta mamá, quedaba plasmado que la idea del portal era justamente esa. Uh-huh. No son cuestiones muy... nuestro acompañamiento y nuestro servicio con las mamás no es a veces tan sofisticado. Por ahí tiene que ver con cosas muy simples y con acompañar a que ellas tengan momentos de experiencia en su vida cotidiana en la que puedan estar alegres de ser, ¿no? De,
claro,
de reconocerse dignas, de contar con lo elemental para sus hijos, de pensar que realmente es posible una vida distinta.
¿Qué sentís?
Fue muy particular esa situación, es decir, reírse a carcajadas por primera vez.
Qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué sentís, Memé, cuando después de vivir estas cosas, que después me imagino para ustedes se deben hacer comunio, que les dicen que son una asociación antiderechos?
Mira, este año nos pasó justo cuando tuvimos un debate a fines de julio con una periodista de Página 12, dos días después de ese debate nos dedicó una nota de más de dos carillas que se titulaba así, un portal antiderechos, ¿no? Y a veces, digo, por un lado siento la injusticia de sus palabras porque nosotros, al contrario de lo que sostienen, no solo nos participamos de debates o de contiendas judiciales sobre el derecho a la vida, sino que además entre nuestros objetivos y nuestra realidad concreta está el restablecer los derechos más elementales que siguen siendo postergados para muchas, ¿no? Como, bueno, nos dicen antiderechos y es el primer lugar donde alguien deja de ser abusado, el primer lugar donde Nati pudo reírse a carcajadas, el primer lugar donde los niños tienen un plato de comida todos los días, o donde dejan de sufrir maltrato, donde van por primera vez a la escuela. La verdad es que a veces, ojalá pudiéramos contrastar siempre con la realidad del hogar, ¿no? Pero bueno, también es cierto que el debate cultural tiene estas injusticias, ¿no? Esto de descalificar a mi contrincante y tratarlo como enemigo forma parte de la mentira del movimiento de muerte, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera a nosotros nos ha tocado institucionalmente ya, a quienes nos toca esta parte, ¿no? De estar en las contiendas más culturales, más sociales, nos toca resistir esos debates con la tranquilidad de que todo lo que dicen no es verdad.
Claro. Memé, ¿cuándo...?
Nos pegan un montón.
Sí, sí, me imagino. Pero bueno, aquí me imagino que también empiezan... No tienen que buscar mucho, digamos, en el Evangelio para darse cuenta de que van por el camino correcto cuando los acusan de ser antiderechos, ¿no?
Tal cual. Y bueno, quizá también es esa la fortaleza, ¿no? De encontrarnos que nos van a perseguir y nos van a calumniar. socia también para gloria de Dios.
Así es. El otro día tuve la gracia de escucharte allí en un encuentro con jóvenes que tienen también inquietudes políticas, y me llamó poderosamente la atención y con mucha gracia, y bueno, me gustaría compartirlo esto que estás diciendo, ¿no? De cómo responder a estas ofensas, a estas calumnias, con casi con ternura, digamos, con el otro. No solo para las mamás, sino para efectivamente aquellos que los acusan falsamente de trabajar por los antiderechos. Tu testimonio allí realmente fue absolutamente contracultural para jóvenes que están preparándose para ejercer la política, y de golpe se encontraron con esto, con un testimonio de alguien que dice que, lejos de lo que señalan hoy los manuales y que vemos en las páginas de las secciones políticas de los diarios y de los portales de internet, que aconsejan devolver con más violencia cualquier tipo de acusación o de opinión del contrario. Bueno, tu testimonio fue ese, ofrecer ternura.
De alguna manera, durante este tiempo hemos visto que la cultura de la muerte tiene víctimas en todos lados, ¿no? Uh-huh. También tiene estas víctimas ideológicas que encarnan con muchísima fuerza los embates contra el otro y nos consideran enemigos, pero siempre hemos pensado lo mismo, ¿no? Es decir, porque alguien piense distinto, porque alguien participe de otras ideas o las milite con muchísima convicción, en ningún caso se va a volver nuestro enemigo, será nuestro adversario en algunas discusiones, pero lo cierto es que la oferta superadora de una vida distinta para todos y de la cultura de la vida de modo integral tiene que ser una oferta que nosotros sepamos transmitir todos, ¿no? Y esto ya no solo el portal, sino también el movimiento Provida, ¿no? Como esto de dejar de abandonar viejas prácticas que lamentablemente sí estuvieron, de descalificar al otro, de ponerle un mote también para identificarlo, sino todo lo contrario, es decir, si tengo una propuesta de vida, bueno, es vida para todos, en serio, ¿no? Este año creo que nos enseñó mucho de esto, nos puso a hablar, nos puso a pensar, nos puso a rezar, nos puso a hacer muchas cosas que antes era para algunos poquitos o que era difícil de transmitir, y este año con muchísima alegría hemos vivido que eso se multiplique, que de alguna manera el tono se modere y reconozcamos que del otro lado también hay personas sufriendo esta cultura de muerte, ¿no? Las mujeres que abortaron sufren ese aborto, aunque no lo digan. Los niños que no han nacido a causa de esto, la cantidad de ancianos descartados, la violencia, la droga, son tantas cosas que generan dolor, aun cuando del otro lado aparezca lo contrario. Entonces, nos toca a nosotros participar de esta idea de ser instrumentos para que eso cambie, no solo para el que piensa como yo, para el que está cobijado por nosotros, sino para todos, ¿no? Eso, uh-huh. eso fue uno de los aprendizajes de este año.
Y me decías por ahí que recibieron más ofrecimientos para voluntariados, por ejemplo, en Portal de Belén este año como casi nunca antes.
Fue muy especial este año. La verdad es que fue una alegría para nosotros, como la ola celeste cubrió al portal durante tantas ocasiones y tantas cosas que bueno, vos contabas, somos una asociación civil y eso requiere muchísimo esfuerzo. A veces sentimos que remamos contracorriente en dulce de leche, ¿no? Si les claro. Pasa como, es complejo, muy complejo de sostener. Son 27 años y siempre, bueno, Aurelio siempre dice lo mismo, ¿no? Nunca perdí el sueño por las necesidades del portal, porque sé que Dios las asiste, si no hubiésemos llegado hasta acá, ¿no? Entonces, este año fue muy lindo eso, fue muy lindo pasar meses sin ir al supermercado por las donaciones de colegios, de gente que no conocemos, con gente que nunca habíamos hablado hasta ese día, que nos decía, miren, nuestra fiesta patronal fue para el portal, o la campaña navideña de este año va a ser para los niños del hogar, o bueno, hemos tenido ayuda de todos los colores, ¿no? Es decir, como vino gente a cortar el pasto todas cada dos semanas a la Casa Quinta, que eso tiene que ver no solo con lo linda que queda nuestra casa, sino también con la seguridad para las mamás, la higiene del lugar, ser una casa en el campo, los peligros de animales. Entonces todo se controla gracias a esto, y que para nosotros, si no, era un gasto enorme, ¿no? Contratar que cada 15 días alguien viniera a hacerlo. Este año lo hicieron los chicos de Ateneo Juventus, las casas las pintaron los chicos de Juventus, las Familias Unidas por la Vida pintaron la casa central, y cada colegio que vino a hacer, mira, no los nombro porque tengo miedo de olvidarme a alguno, uh-huh. Que nos ayudaron, creo que no compramos pañales desde marzo, y digo, muchas cosas que hicieron concreto también, no solo que el portal siguiera en su obra, sino que muchas personas desde lo particular participó de la causa, ¿no? No, o sea, no solo pensando en el portal, sino en que dedicó su tiempo, su esfuerzo, sus medios económicos para asistir a la vida en concreto, ¿no? Sí, fue, la verdad es que fue muy lindo, este año fue un año muy especial.
Meme, ¿cómo se puede ayudar concretamente hoy a Portal de Belén?
Mira, yo creo que, aunque suene feo siempre decirlo, la verdad es que lo que más necesitamos es tener medios para solventar los gastos cotidianos, ¿no? Y tenemos posibilidad de emitir los comprobantes que correspondan y todo. Tenemos una cuenta en Banco de Córdoba, que es la que se solventan los gastos necesarios para las casas. Tenemos que pagar la luz, que no tenemos tarifa social, así que pagamos muchísimo dinero por mes. El gas, la Casa Quinta no tiene gas natural por la zona en la que está, así que hay que hacer carga de gas periódicamente. Entonces, la verdad es que siempre la ayuda es la ayuda concreta que se pueda, que nada es poco, al contrario, hay mucha gente que dice, pero yo puedo este poquitito, nada es poco, porque un pasaje de colectivos que se pueda dar para las mamás, para que puedan ir a hacer sus trámites, asistir a sus terapias, ya es de muchísima ayuda. Y por supuesto, lo que este año hemos sentido con especial fuerza es la oración de todos, ¿no? Uh-huh. Como en los momentos más complejos, nos sentimos acompañados por tantísimos que anónimamente acompañaban la obra del portal, aún sin conocer tanto, ¿no?
Bien, Meme, sin que te alejes del todo de la comunicación, te pido que por favor me pases con tu hermana Sofía, porque ella tiene un trabajo allí de cercano, directo con las mamás de Portal de Belén.
Pero sí, muchísimas gracias, te paso con Sofía.
Gracias. ¿Qué tal, Sofía? Feliz Navidad, ¿cómo te va?
Hola, Javier, buenos días. Feliz Navidad para todos ustedes también.
Bueno, muchas gracias. Sofía, más o menos, contanos si tienen el número, cuántas personas promedio viven en las casas de Portal de Belén y cómo es la vida cotidiana dentro de estas casas.
Bien, bueno, yo tengo la hermosa tarea de acompañar de cerca, ¿no?, a todas nuestras mamás, que actualmente son 10 madres y 18 niños. Recién nacidos, hasta el más grande que tenemos son de 7 años. Bueno, la verdad es que la tarea conjunta con las madres constantemente tiene que ver con esto de la escucha, ¿no? Uh-huh. La escucha mirándonos a los ojos, acompañarlas y sostenerlas en el dolor. Uh-huh. Y también motivarlas a que queda mucho por delante en esta vida, que tienen que acompañar y asistir a sus hijos, y ellas también necesitan ser visibles en esta causa, ¿no?
Claro. Y me imagino que también tendrán actividades concretas más allá de estos espacios de escucha. Tendrán algunas dedicarán al estudio, actividades recreativas con los niñitos también.
Exactamente. Al llegar las mamás a la institución, lo primero que se les hace es se les da la bienvenida, y se ve también el estado de salud que tiene tanto los niños como ellas, como primera medida importante para asistirlas inmediatamente, escolarizar a los niños, continuar con sus estudios también para las madres. Tienen actividades también de que puedan, quienes no lo tienen, acceso a los planes sociales necesarios. los controles de salud periódicos, controles de parto, tienen actividades también recreativas, participan de talleres según el agrado de cada una. Este año han hecho de jardinería, han hecho de peluquería, han hecho bordado mexicano el Día de la Madre, han hecho un taller de emprendedurismo. También quienes necesitan la asistencia terapéutica o psiquiátrica, para ayudar también a sanar esos dolores y poder asistirlas en todo este proceso que se empieza, ¿no?, conjuntamente, para que puedan tener una mejor calidad de vida para ellas y sus hijos.
Claro, ¿y qué cuentan después las mamás, las chicas que llegan allí con el embarazo muy vulnerable, incluso algunas, me imagino, que dudando de tener o no a ese niño? ¿Qué dicen después cuando ven a su hijito crecer allí en el portal de Belén?
Te comparto, Javier, una experiencia hace poquito que compartió una de nuestras mamás en el momento de la escucha y del diálogo que tenemos. Me dijo, Sofía, aprendí a disfrutar de mis hijos, a saber que no son una molestia y los puedo disfrutar. Y me di cuenta lo de cada uno, ¿no? Esto de identificar las necesidades de cada uno de sus hijos y también asistirlos en esa necesidad particular, ¿no? También cuando llegan en los embarazos empiezan a encariñarse, cuando hay una situación crítica en el embarazo al principio, de a poco empiezan a amigarse con ellas mismas, con sus panzas, a preparar el ajuar, a preparar el momento del nacimiento y también de cada control, porque parece que es un trámite el control y no, porque en cada control el sentirse acompañadas, con quien compartir una ecografía donde se ve a su hijito, a contar que se sienten descompuestas o que están felices porque falta poquito para el nacimiento. La bienvenida, cuando llegan a nosotras nos encanta hacer una bienvenida de los niños. Aprovecho también para contarte que este año un grupo de voluntarias han hecho las bienvenidas de los niños nacidos y se hace una fiesta, ¿no? Además de festejarle los cumpleaños a cada uno de los niños, que muchas veces se hace por primera vez en sus vidas el festejo de cumpleaños, que es festejar la vida.
Qué
bárbaro. Se hicieron el festejo de bienvenida a los niños que habían nacido. Y realmente se nota que se vive la maternidad de otra manera, ¿no? Uh-huh. Se las ve disfrutar y se las ve también compartir la dificultad, porque también pasa, ¿no? Es parte, claro, de nosotros. Y que esa dificultad esté acompañada ayuda a que ellas puedan ir buscando la solución y mejorando en cada momento. También se hicieron muchos bautismos este año, se hicieron 10 bautismos en los que participaron dos madres también, se bautizaron junto a sus hijos. Y realmente son experiencias hermosas que la vida nos permite, Dios, compartir con cada una de ellas.
Le pregunto, bueno, a cualquiera de las dos que pueda responderme, por lo general, ¿cómo llegan las mamás con embarazos vulnerables a Portal de Belén? ¿A través de qué vías se comunican y cómo es el trámite o la gestión?
Bueno, mira, las mamás llegan por distintos lugares, ¿no? Lo primero, a veces se nos da mucho esto de conocer la obra y tenerla ahí en el imaginario, ¿no? Es decir, hace tantos años que tenemos este anuncio de radio que llega un momento en el que la situación crítica las hace acordar, claro, por referencias de alguna familia, alguna amiga o familiar que conozca, por otras organizaciones. Bueno, trabajamos articuladamente con AMBO, con CAM, con Grávida, con todas esas organizaciones que contienen la maternidad inesperada y que cuando es necesario tener acogimiento también nos piden el ingreso. Los entes públicos también lo hacen, no siempre para las mamás embarazadas, sino por ahí más cuando tenemos niños en situación de vulnerabilidad. Pero bueno, llegan por muchísimos lugares, ¿no? Y la verdad es que además cuando llegan nosotros tenemos una entrevista de admisión en la que la mamá cuenta su historia en primera persona, ¿no? Uh-huh. Que es como, en realidad, con independencia de las derivaciones, es lo más importante de sus admisiones.
Claro, ¿hay requisitos que deban cumplir las mamás para poder entrar a Portal de Belén?
Bueno, quizá lo más importante es que quiera, ¿no? Uh-huh. Es estar de acuerdo, estar dispuesta a cumplir con lo básico que pide la institución, que es el respeto de normas de convivencia elementales, que siempre les decimos lo mismo, ¿no? Están puestas para ellas y no para nosotros. Esas normas es, no puede haber violencia, tiene que haber buen trato con sus hijos, con sus compañeras, trabajar, bueno, entre las cosas más cotidianas que se hacen en las casas es trabajar la adquisición de hábitos elementales, ¿no? La higiene, el realizar las tareas de la casa, que cada una le toca. Esa predisposición de las mamás es clave. Y bueno, hoy tenemos, como contaba Sofi, las casas llenas de gente, de niños y de mamás, pero bueno, también a veces tenemos esa limitación de no tener más lugares, como nos pasa ahora. Claro. Pero siempre la idea es justamente esta, venir y tener la predisposición de adecuarse a una nueva realidad, que es vivir en un hogar. Uh-huh. y contar con, bueno, el requisito sí es que los niños tengan hasta 10 años de edad.
Claro.
Pero que es el límite de nuestra posibilidad institucional de alguna manera. Pero bueno, eso es la predisposición y estar dispuestos a vivir en la nueva realidad, en la nueva dinámica que el portal les propone.
Memé, una persona común que se aproxime a una situación de una mamá, de una chica que está embarazada y que ese embarazo, ese niño corre algún riesgo, ¿puede tomar contacto con Portal de Belén para avisar de esa situación? ¿Se puede dar desde la asociación una respuesta a ese pedido?
Ya, nos llaman por muchísimas cosas y a veces los años que tenemos trabajando en la problemática nos permite, si no acoger la situación, derivar y articular con otras organizaciones. Así que sí, en este sentido, muchas veces nos pasa que las consultas no son directamente con nuestro objeto, pero que podemos acompañar la salida o la búsqueda de soluciones para cualquier situación de vulnerabilidad.
Bien.
Eso se hace a nuestro teléfono fijo, es 497-4817, de 10 a 16 horas.
A ver, vamos a repetirlo, obviamente con la característica de Córdoba, que es
0351-497-4817.
Perfecto. Bueno, después en todo caso lo podemos publicar en el sitio de Radio María también.
Bien, y bueno, este año esperamos poder ampliar la lista de teléfonos. Si Dios quiere, estamos acompañando a la Fundación de organizaciones que, replicando el esquema institucional, van a acoger estas situaciones similares a las que acoge el portal en otras ciudades, ¿no? Rosario está muy avanzada, así que con alegría el Hogar del Abrazo Maternal se va a encargar de esto, ¿no? De acoger y de tener, si Dios quiere, este año dos casitas. Uh-huh. Para mamás en situación de conflicto en la ciudad de Rosario, una ciudad que aparte es muy compleja por todas las políticas antivida que tiene implementadas hace tanto tiempo, ¿no?
Claro, allí el gobierno socialista, tanto en el municipio como en el gobierno provincial, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, eso, ahí se cumple también esto, ¿no? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Así
que el movimiento Provida, después de un debate injusto y doloroso que se abrió alrededor de la vida naciente, generó muchísima conciencia, mucho movimiento y además nos ha puesto a muchos manos a la obra.
Memé, ¿cómo nace y cómo se da la lucha jurídica por la vida a la par de la acción concreta de cada día con las mamás y sus hijos?
Bueno, creo que son complementarias, ¿no? Por un lado, la obra concreta de acompañamiento a mamás y niños forma parte de un objetivo general y es contribuir a la cultura de la vida, ¿no? Esto que Juan Pablo II dice en la Evangelium Vitae, que a veces queda tan olvidadita ahí, en el 95, bueno, la idea también es esa, ¿no? De intentar que todas las personas sean alcanzadas por esta cultura de vida y no por la cultura de descarte. Así que así, el portal ya ha encarado muchísimas contiendas judiciales en las que nos ha ido muy bien, ¿no? Esto de la primera vez que se le reconoce el efecto abortivo a la píldora del día después en un amparo contra el Ministerio de Salud de la Nación, en el que la Corte Suprema nos reconoce la personería jurídica, la legitimación, digamos, para ir en ese reclamo con una sentencia que tiene ya 16 años, una sentencia de 2002. Y de esa manera nosotros participamos en cada ocasión
en la que ya no solo judicial, sino también culturalmente, se pone en debate el derecho a la vida de las personas. Y en Córdoba en particular nos tocó el litigio contra el protocolo de abortos, que prevé que una mujer con una mera declaración jurada acceda a la práctica de aborto, diciéndole a su médico que ha sido víctima de un delito contra la integridad sexual. Y hemos dicho, ¿no?, todo este tiempo como eso, primero que viene en riesgo para un número indeterminado de niños por nacer, pero además es injusto también con la mujer, ¿no? Porque si fue víctima de ese delito, su abusador no va a ser perseguido, ya no va a tener justicia, su niña ya va a haber muerto y su abusador va a seguir tranquilo en su casa porque nadie lo va a perseguir, ¿no? Y además esto de poner a la vida de las personas por nacer a expensas de una mera declaración jurada, da lugar, como la misma Corte Suprema dijo en su fallo de 2012, da lugar a que se inventen casos, ¿no? Y esa es nuestra preocupación, termina siendo una ocasión para liberalizar el aborto, una práctica que aún cuando una mujer pueda participar estando de acuerdo, es una práctica de suma violencia y de sumo dolor. Entonces, creemos que la opción está, lo hemos dicho judicialmente y también culturalmente en los medios y en cada ocasión que tuvimos, la solución está en evitar los abortos. Y creemos que ahí es donde tenemos que estar. Tenemos que crecer hacia una realidad en la que podamos acoger a los débiles, comenzando por los más indefensos, que son estos niños por nacer, ¿no?, y sus mamás en situación de vulnerabilidad. De todas maneras, aún con la demora y la justicia que se dio en este fallo en particular en Córdoba, lo cierto es que estos años se han salvado muchas vidas gracias a eso, ¿no? Uh-huh. Y eso también para nosotros es ocasión de alegría.